Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Liga y Supercopa. La Liga, el Atlético de Madrid campeón de invierno después de ganarle ayer 2-0 al Sevilla. Primer partido de la Supercopa esta noche. 9 de la noche en Córdoba, Barcelona-Real Sociedad. Mañana, Real Madrid-Atlético de Bilbao. Y noticia de última hora, se suspende, se aplaza el Real Madrid-Estrella Roja de la Euroliga. Así suenan los goles del líder.
Trippier en la banda atrás, corre adentro del área, chuta, gol, 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 del Atlético de Madrid. Jugada por la derecha, inicia Trippier, mete por dentro para correr. Se gira el argentino en un palmo, en una baldosa del terreno.
Cuidado que arranca el Atlético de Madrid, Llorente atrás, puede matar el Atlético. Saúl, 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 gol, 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 del líder.
Luis Munilla, película de la victoria del campeón de invierno.
El Atlético genuino de Simeone, el que renuncia sin complejos al balón, es el que dio anoche otro paso firme hacia la Liga. Sin Joao Félix de inicio, pero con Lemar renacido y Trippier enchufado, ayer le regaló el 70% de posesión al Sevilla, que jugó bien, pero que se encontró con un muro y con una efectividad brutal del rival. De hecho, la primera que tuvo la metió dentro Correa a los 17 minutos. Reaccionó el Sevilla, pero apareció Black. Y contestó Suárez, pero apareció Bono. El dominio sevillista se acentuó tras el descanso, pero sin peligro, hasta que Saúl sentenció y ganó autoestima en el 75 con un disparo desde fuera del área. Apretó el Sevilla al final, pero el Atlético ya había enfriado el partido al mismo ritmo de Filomena. El equipo de Lopetegui se descuelga y el de Simeone ya es el campeón de un invierno histórico.
Le saca 4 puntos al Real Madrid, 7 al Barcelona y tiene 2 partidos menos que el Real Madrid y el Barcelona. Entre los destacados, Antonio Ruiz aparece, por ejemplo, la figura de Saúl.
Sí, y además Saúl había hecho unos días antes, después del partido de Copa, un ejercicio muy sano de autocrítica y ayer hizo ese gol, el segundo que cerraba el partido, y Saúl, por ello, estaba muy emocionado después de la contienda.
Y es complicado, ¿no? Cuando ves que las cosas no te salen, que sigues trabajando y las cosas siguen sin salirte. Y como te digo, al final el trabajo paga, no solamente el trabajo diario, que es, o mejor dicho, el trabajo que vosotros veis, porque al final podéis ver un jugador que al final no le salen las cosas, que va perdiendo confianza y que al final tampoco hay gente que ayuda mucho. Pero luego hay otra que siempre está ahí, que seguiré trabajando, intentaré que vuelvan a estar orgullosos del trabajo que realizamos en el campo.
Vamos a Sevilla ahora para preguntar de qué se quejó ayer Julen Lopetegui después de la derrota del conjunto sevillista, José Manuel Oliva.
Bueno, solo quiso constatar que el Sevilla contó con menos descanso de cara al partido de anoche en el Wanda Metropolitano, pero que es una situación incontrolable. Tampoco quiso poner como paño caliente este asunto del menor descanso del conjunto sevillista respecto al Atlético de Madrid. Aquí en el Sevilla lo que sí se digieren son mal las derrotas, aunque el enfado en esta ocasión viene amortiguado por el hecho de que el Sevilla Lopetegui compitió bien anoche en el Wanda Metropolitano. Sobre el poco descanso respecto al Atlético, esto dijo Lopetegui.
Creo que el equipo ha hecho un grandísimo trabajo, viniendo donde venimos, de 3 días justos de recuperación de un partido durísimo contra Real Sociedad, contra un equipo que por las circunstancias mayores, en este caso, pues tiene lógicamente esa posibilidad de estar 7 días descansado, y el equipo no se le puede reprochar absolutamente nada. Ha hecho un gran esfuerzo, ha trabajado muchísimo, no hemos acertado y ellos sí, y han ganado lógicamente.
Y esta noche la Supercopa, primer partido, Barcelona-Real Sociedad a las 9 de la noche. Atención que hay noticia con Leo Messi, cuéntanos, Elena Condis.
ESPN adelanta que Messi tiene molestias musculares que no han remitido y que sería duda para esta noche. El argentino, ya lo hemos contado, ha sido la gran ausencia en la sesión de activación de esta mañana. Se ha quedado en el hotel haciendo tratamiento con el fisio. El Barça a esta hora no da ninguna explicación oficial. Koeman ayer decía que estaba bien, recuperado de las molestias que le obligaron a ser sustituido en Granada, pero ahora mismo es seria duda en el 11 de esta noche, donde se prevén 2 cambios en el eje de la defensa. Lenglet descansado tras sanción volvería, y también Araujo, que sí que está recuperado de sobrecarga.
Messi duda para el partido de esta noche. ¿Qué noticias tenemos en la Real Sociedad, Marco Antonio Sande?
También novedades de última hora. Tal y como venimos informando, no llegan David Silva y Edis Elustondo. Hemos podido confirmar que Imanol descartará a Roberto López, Merkelanz e Illarra. Sí entran en la lista de 20 Monreal y Joseba Zaldúa.
Otro paso por Barcelona, porque el día de hoy es para la validación de las firmas de los candidatos a la presidencia, Víctor Navarro.
Sí, solo quedan por validar ya las de Víctor Font. Lo dejan para mañana y hacia el mediodía del jueves ya sabrán quiénes son los candidatos a la presidencia del Barça. Según ha podido saber Deportes Cope, hoy han comprobado las de Rousseau, Vilajona y Freixa y han acabado las más de 10.000 de Laporta. El expresidente, por cierto, ha dicho en un acto esta mañana que si el viernes la Generalitat decide aplazar las elecciones, será un fraude democrático.
El otro partido de la Supercopa se juega mañana, es el Real Madrid-Athletic de Bilbao, también a las 9 de la noche. Vamos con las noticias del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Bueno, pues el Real Madrid, tras una mañana tranquila en Málaga y con buen tiempo, descansa estas horas en su hotel antes de realizar la tercera y última sesión de trabajo esta misma tarde a las 8 en el Estadio de la Rosaleda, en el escenario de la semifinal de mañana ante el Athletic Club de Bilbao, donde Zidane en principio no tiene previsto hacer demasiados cambios. Antes, a las 7:15, rueda de prensa telemática de Zinedine Zidane y de Luka Modric.
¿Y cuál es el plan del día y las noticias en el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña?
La expedición rojiblanca ha llegado a Málaga a la 1:00 p.m. con los 24 futbolistas convocados por Marcelino, siendo las novedades Geray, que se ha perdido los tres últimos partidos por problemas musculares, y Herrerín como tercer portero. Se han quedado en Bilbao los lesionados Yuri, Unai López y Nolas Quaine. El equipo se ejercitará esta tarde a las 6 en la Rosaleda y previamente comparecerán en rueda de prensa Muniain y Marcelino.
Y dos noticias de mercado de invierno. Esta la avanzó a esta misma hora ayer Miguel Ángel Díaz. Tiene como protagonista a Job y su futuro, Miguel Ángel.
Sí, todavía no es oficial, pero el delantero serbio en las próximas horas se va a marchar cedido al Eintracht de Frankfurt hasta final de temporada sin opción de compra. Club al que llegó al Real Madrid en 2018 y por el que se pagó 60 millones de euros. Jovic no está teniendo suerte con el Real Madrid, solo ha jugado 32 partidos, 11 de ellos como titular y solo ha marcado 2 goles. Cuando regrese le quedarán 4 años más de contrato, recordemos que ha cumplido 23 el pasado mes de diciembre.
Y el otro nombre del mercado de invierno es Moussa Dembélé, el jugador del Olympique de Lyon, que va a fichar el Atlético de Madrid y ya está en Madrid, Javi Gómez.
Lo único que falta, Corro, es que se haga oficial. Alrededor de las 10 de la mañana pasaba el pertinente reconocimiento médico en la clínica Navarra, reconocimiento largo donde se le ha examinado esa lesión en su antebrazo y tras ello camino al Metropolitano para cerrar su cesión al Atlético de Madrid. Si no hay contratiempo en las próximas horas se hará oficial y mañana Moussa Dembélé podrá entrenar a las órdenes del Cholo.
Y ahora este mensaje que como cada día les cuenta Gema Santos de Vertigema.
Recordando cómo nos cuidan nuestros amigos de Verticorro, ahora mismo, por ejemplo, para todos nuestros oyentes, les regalan un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, como lo oyes, casi la mitad, un 40% de descuento en tu seguro de coche. Y además en Verti ya sabes que puedes fraccionar el pago como tú quieras. Todo esto y más en cuanto entres y contrates tu seguro en verti.es.
Gracias, Gema. Enseguida más noticias de La Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En el otro partido jugado ayer, Granada 2, Osasuna 0.
Machis que la va a colgar dentro del área. Mira, mira, mira la pelota que llega al segundo palo. Le pega. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol,
gol, Bisonte! ¡Luis Suárez!
¡Derechazo! Buscando donde pica la base del palo.
Pues va a ser el encargado del saque de esquina. Levanta la mano izquierda. Mira cómo se van moviendo ya los jugadores. Va a meter el primer palo. ¡Gol, gol, 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 gol!
El Granada, Jorge de la Chica, séptimo, llamando a las puertas de Europa.
Sí, definitivamente ese segundo gol al que hacéis en referencia del partido se le ha adjudicado a Darwin Machís. La primera redacción del acta señalaba que había sido en propia meta e indicaba a Caleri como autor. El Granada tuvo que cambiar incluso de lateral izquierdo 3 minutos antes de que comenzara el partido. Fulquier tuvo una alergia y en su lugar actuó el canterano Pepe. Dato importante del encuentro, lesión de Gonalons, pieza muy importante en el centro del campo del Granada. Habrá que esperar al parte médico, pero todo apunta a una dificultad muscular.
El Granada séptimo, Osasuna penúltimo, a 3 puntos de la permanencia. Vamos con los nuevos entrenadores, porque en Huesca, Pablo Barrantes, ¿quién es finalmente el entrenador?
Pacheta, que ya está en Huesca, llegó ayer por la noche, firma hasta final de temporada, estaba pendiente de una PCR, pero nos acaba de confirmar el club que será presentado mañana a las 12 y ya por la tarde dirigirá su primera sesión. Va a debutar el próximo miércoles en el Coliseum frente al Getafe, tiene ante sí un enorme reto, pero Pacheta es experto en milagros. El año pasado logró contra pronóstico subir al Elche a primera.
A esta hora contó Arrillaga ayer que el elegido en el Deportivo Alavés era Abelardo y ya ha sido presentado, Roberto.
Pues Abelardo ha dicho que parte de cero, que no quiere pensar en lo bien que le fue la primera etapa con el Deportivo Alavés. Ha asegurado que Machín ha hecho un trabajo fantástico en todos los partidos que ha visto el Deportivo Alavés, pero que los resultados son los que mandan. Aseguraba Abelardo que no va a innovar demasiado, que quiere una defensa fuerte y un equipo compacto de juego vertical. El asturiano llega con más ilusión que la primera vez y confía ciegamente en la plantilla que tiene ahora. Más le vale porque de no haber salidas no habrá fichajes para el Deportivo Alavés en este mercado de invierno. Abelardo ha firmado por lo que resta de temporada y una más si cumple objetivos.
Me ilusionó mucho la idea de volver. Vuelvo con más ilusión todavía que la última vez que vine. Confío en la plantilla que tenemos ciegamente. Voy a dar todo lo que pueda para que el equipo consiga los objetivos.
Noticias ahora de enfermería. Empezamos en Sevilla con el Betis Andrés Ocaña. Dani Martín, el portero, pasa por el quirófano.
La verdad es que está pasando un auténtico calvario. Dani Martín, el portero del Real Betis Balompié, que ya a principios de temporada se perdió 3 meses de competición y una cesión a otro equipo por culpa de un problema en el tobillo, y ahora va a tener que ser intervenido del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Dice adiós a lo que queda de temporada un portero que llegó con mucha proyección y que de momento está casi inédito en el Betis.
Y en el Valladolid, Diego Rivera, ¿quién ha dado positivo?
El atacante portugués Jota ha sido el cuarto positivo por coronavirus en los últimos días. Está aislado en su domicilio, se encuentra bien, pero lógicamente está fuera de la dinámica del Real Valladolid, que presenta además de Jota el positivo de El Yamik, de Miguel Rubio, central del filial que fue convocado ante el Valencia, y de un miembro del cuerpo técnico. Así que el cuadro blanquivioleta está, por tanto, extremando las precauciones para que el contagio no se extienda.
Tenemos nuevos entrenadores en segunda división. En el Cartagena, Luis Carrión es el elegido. En el Castellón va a entrenar Juan Carlos Garrido, que en su día entrenó al Villarreal. Y está en marcha la Supercopa Femenina de Fútbol. Arantxa Rodríguez, hoy gran partido y ya tenemos el primer finalista.
El Levante, que cumplió con los pronósticos y se impuso con facilidad al Logroño por 3-1, a pesar de que las riojanas adelantaron en el marcador. El Levante ya espera la final al ganador del partidazo de hoy entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, que se va a jugar a partir de las 7 de la tarde en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo de Almería.
Y una mirada a Segunda División B, a La Coruña, al Deportivo, porque ¿quién es el entrenador que sustituye a Fernando Vázquez? Pepe Torrente.
Rubén de la Barrera, un coruñés de 35 años, hoy primer entrenamiento, cumple un sueño sentándose en el banquillo de Riazor. Antes estuvo Fernando Vázquez despidiéndose de sus futbolistas. El nuevo técnico debuta el domingo en el Mántico contra el Salamanca.
Enseguida contamos por qué se aplaza el Real Madrid Estrella Roja.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Noticias del baloncesto de la Euroliga. Es noticia de última hora. Se aplaza el Real Madrid Estrella Roja. ¿Por qué, Pilar Casado?
Bueno, es un partido que hay que recordar. Esta es correspondiente a la jornada 19 de Euroliga. El vuelo de Estrella Roja no ha recibido permiso de las autoridades españolas para aterrizar, dada la limitación de operaciones. Hablamos de despegues y aterrizajes en el aeropuerto de Madrid-Barajas tras la nevada. Aún no hay fecha para reubicar este partido.
Vamos con los partidos que se jugaron en el día de ayer de la Euroliga. Por ejemplo, la victoria del Barcelona en Rusia frente al Hinkie, Albert Díez.
Con un triunfo más cómodo de lo esperado, con ese 75-87 que permite al Barcelona sumar 13 triunfos en Europa y situarse a solo uno del líder, el CSKA, justo antes de enfrentarse el viernes, aunque el equipo ruso recibe hoy al Zalgiris. Ayer, 15 asistencias de Calates, 18 puntos de Higgins, también 18 puntos de Kuric, y el nombre propio en esta jornada de miércoles en el Barcelona de baloncesto, Niko Mirotić. Por motivos personales, se ha perdido los 5 últimos partidos entre todas las competiciones. Hoy ha vuelto a trabajar, ha vuelto a entrenar en solitario.
Ganó el Barça, vamos con 2 derrotas de equipos españoles. Empezamos en Vitoria porque el Baskonia, Roberto, Arrillaga, perdió en Turquía contra el Fenerbahce.
Tremendo sopapo el que recibía ayer en Estambul Baskonia, por parte del Fenerbahce, que devolvía la tarjeta de visita que en el partido de ida le endosó el equipo de Dusko Ivanović. A esos 18 puntos, ayer Fenerbahce le respondió con un más 20, 96-76, con un Nando de Colo excepcional, ejecutor del equipo de Dusko Ivanović, que ya viaja hacia Israel, donde mañana a las 8:05 frente a Maccabi tiene una nueva jornada de Euroliga.
Y el Valencia Segarra perdió en Milán.
Sí, tercera derrota seguida en Euroliga de Valencia Basket, que le saca de los 8 primeros puestos, que es el gran objetivo de la temporada. Cayó sin paliativos en Milán, ofreciendo además una muy pobre imagen. Por cierto, Corrochano, Estrella Roja sí va a poder volar mañana a Valencia para jugar en la Fonteta el viernes.
Noticia también contada por Deportes Cope. Vamos con la Eurocup y la Champions. Estos son los detalles de los equipos españoles en estas competiciones. Daniel Asenjo.
Empezamos por lo de ayer, porque en Champions ganó San Pablo Burgos para sellar su pase a la siguiente ronda, y perdió Bilbao Basket, que además con la lesión de Beto Laza se queda sin bases. Y en la Eurocup hoy arranca el top 16 para los cuatro equipos españoles. A las 8 Andorra recibe a Unix Kazán, 9:45 duelo español en Málaga entre Unicaja y Juventud, y a las 9 Herbalife Gran Canaria se enfrenta al Monarbar montenegrino.
Noticia de la selección española de baloncesto. España va a jugar en Polonia la segunda ventana de clasificación para el Eurobasket 2022 del 15 al 23 de febrero, aunque ya saben que los de Escariolo están clasificados. Vamos al Parra Center, porque la NBA anuncia cambios en el protocolo sanitario. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Tras el acuerdo alcanzado con la Asociación de Jugadores y después de tener que aplazar ayer otros dos partidos de la próxima madrugada, el Orlando Magic Boston Celtics y el Washington Wizards Utah Jazz, se ha decidido implementar medidas más estrictas para luchar contra esta ola de contagios que ha obligado a suspender 5 partidos en 3 días. Básicamente se centran en que se elimine el contacto de los jugadores con todo lo que no sea su entorno familiar durante las próximas 2 semanas. Además, se prohíbe salir del hotel cuando se juegue fuera de casa, así como recibir visitas externas, y se hace hincapié en el mejor uso de las mascarillas y de los espacios comunes.
Vamos con el Rally Dakar. Hacemos resumen de lo ocurrido en la décima etapa, Carlos Miquel.
Lo más importante es la preocupación por el estado del chileno Cornejo. Está fuera de peligro, pero parece que tiene un traumatismo craneal que después de una caída le ha obligado a abandonar. Era el hasta ahora líder, ha ganado la etapa Ricky Brabec. Gran segundo puesto de Joan Barrera, que gana una posición en la general. Está a 15 minutos del líder Kevin Benavides en la cuarta plaza. Y ni frío ni calor para Carlos Sainz. Se ha perdido otra vez, ha perdido unos minutos, 6 minutos al comienzo de la jornada. Al final ha terminado cuarto, 2 minutos de pérdida con Alatilla, 1 minuto más o menos con Peter Hansel. Puede hacer mañana de escudero en la etapa reina. Vamos a escucharle.
Sí, el tramo, la especial, al principio era bastante complicada de navegación. Perdimos unos cuantos minutos y luego recuperamos en la segunda parte. Pero
ese es Carlos Sainz hablando desde el Rally Dakar. Vamos con el tenis, previa del Abierto de Australia. Estábamos muy pendientes hoy de la futura estrella del tenis español, Ángel García Alcaraz.
Carlos Alcaraz, si no habéis apuntado ese nombre todavía, apuntadlo ya, porque es el futuro de nuestro tenis. Bueno, pues va a jugar su primer Grand Slam, lo va a hacer con 17 años, primer tenista de 2003, nacido en 2003, que va a jugar un Grand Slam. Ha ganado 6-2, 6-3 al boliviano Delien. También se mete en la ronda final, en el torneo final, Mario Vilella, que ha ganado a Bu. Y ojo, noticia de última hora, Carlos Moyá no va a acompañar a Rafa Nadal en su banquillo, prefiere quedarse con su familia por todo el tema del coronavirus, viajará Francis Roche.
Va a ser noticia durante los próximos días el balonmano, porque hoy, Luis Malvar, arranca el Mundial en Egipto.
Comienza el Mundial 2021 en Egipto con muchas bajas por coronavirus y dudas. Ayer se han retirado por positivo la República Checa 12 jugadores de los 21. Estados Unidos con 18 positivos, entran en su lugar Macedonia y Suiza. Brasil, primer rival de España el viernes, positivos 7, cuerpo técnico, seleccionador y el jugador del FC Barcelona, Thiago Petrus. Y ojo que Cabo Verde puede ser el tercer país retirado, tiene 7-8 positivos, en su lugar podría entrar Holanda. La selección española tenía que haber salido de Barajas a las 10 de la mañana, todavía no ha despegado, se espera que despegue a las 4 de la tarde en vuelo charter para Egipto, y a las 6, partido inaugural Egipto-Chile.
Noticia en el ciclismo, Quique Iglesias, quien ha dado positivo en COVID.
Superman, Miguel Ángel López, sigue confinado en un hotel en Madrid, dado positivo por coronavirus el pasado lunes, antes de viajar a Almería para concentrarse con sus nuevos compañeros del Movistar. El colombiano va a tener que esperar, pues, para reunirse con Valverde y compañía.
Noticia en badminton, informa Luis Basteiro, Carolina Marín ha debutado con victoria en Tailandia. Y en fútbol sala, hoy se juega un partido aplazado de la jornada 6, Oparrulo, frente al Pozo Murcia, a las 7 de la tarde. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que a partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3 y a través de las aplicaciones de dispositivos móviles, que sé que tienen dispositivos móviles, que les han traído los Reyes Magos. Bueno, vamos con tres grandes cosas. Primero, Pedro Martín, el reto Pedrito. Luego, el producto del partidazo y la encuesta. Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Muy buenas.
¿Qué tal está tu barrio? Que es lo que voy a ir preguntando de toda la semana.
Pues más o menos como ayer, un poco más limpio, porque de vez en cuando se van limpiando alguna zona de nieve, pero prácticamente igual.
¿Tu barrio es, recuerda?
Pues El Salvador, aquí cerca de...
El Salvador. Y haciendo llamamientos también, metemos un poco de presión para ver si llegan las máquinas quitanieves a... Ya sé que están trabajando a destajo, pero a los sitios donde estén peor, ¿eh?
Hoy está pasando por la zona, por la calle Alcalá, que está cerca de mi zona, y está el ejército quitando placas de hielo de las aceras.
La UME, está ahí dando pico y pala, ¿no?
No, la UME no.
Ah, el ejército, ¿no?
El ejército, el Mondo Lirondo, ahí están los soldados.
Sí, sí. Vale, que escucha, que ¿a qué altura te pilla a ti Alcalá? ¿Qué número de Alcalá?
400 y pico.
Es que Alcalá es la calle más larga de Madrid, creo, ¿eh?
No sé si la más larga, pero yo creo que es la que más números tiene.
Sí, sí, sí. No, no sé, habría que sí, ir a un especialista del callejero, pero yo creo que si no es la sí. que más números tiene seguro, es que no además, sé si es la más larga.
Además, la calle Alcalá antes acababa en la cruz de, o sea, en la intersección con Arturo Soria, pero luego la continuaron lo que era la antigua Avenida de Aragón, con lo cual la calle Alcalá llega hasta Canilleja.
Sí, sí, dices Alcalá, dice Alcalá, pero ¿dónde Alcalá? Porque nosotros estamos en Alcalá también.
Casi llega Alcalá de Henares, claro.
Bueno, tercera pista de lo que buscamos, que es un TVO esta semana, un cómic.
Sí, español, que esa es la pista que dimos el lunes. Y ayer dijimos que es un TVO que yo creo que no tiene ninguna película dedicada a él, pero que sí ha inspirado a varias series, relativamente modernas. Y la pista de hoy es que están a punto de cumplirse 60 años de la aparición del primer número de ese TVO.
60 años. Como, sí. O sea, como la gran nevada en Madrid, 60 años. Coincide, ¿eh? Que hace 60 años que fue la gran nevada. Pues 60 años de este cómic.
Pues sí.
Te lo ha pillado Evia, que me mandó ayer con la segunda pista, te lo ha pillado. Así que
la verdad es que sí. ¿Eh? Y además me mandó diciendo, de otras cosas no sé, pero de eso sí.
Bueno, un abrazo, Pedro. Hasta mañana.
Hasta luego.
Producto del partidazo, la victoria del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, campeón de invierno.
El Atlético de Madrid ha dado un paso hacia adelante para ser ahora mismo campeón de liga. Ahora mismo, con lo que claro. está ocurriendo,
perfecto.
El Atleti es favorito número uno, pero no solo por el Atleti, te he dicho,
sí, sí,
sino porque el Madrid...
Ahora pone la ensalada tomate,
pepino...
No, pero la lechuga es favorito.
O sea,
lechuga
no me perdió nada, ¿no? No me perdió nada. Y luego que el Madrid, repito, ha pinchado en dos partidos...
Que no, Manolo, que tú que hace no una semana decías que era el Madrid el favorito.
Claro, hace una semana decías que era el Madrid. Vale, Antoñito Ruiz. Antoñito Ruiz, ¿te hace cambiar este partido el punto de vista y la opinión de Manolo Lama, sobre todo?
Yo no le pongo adornos a lo que no necesita adornos, y te digo que el Atlético de Madrid es el mejor equipo de la Liga a día de hoy, pero yo no le considero todavía favorito para el Madrid.
Vale, perfecto. Vale. Pues entonces eres el único ya de toda...
Sí, sí, el único loco.
Aguanta ahí, hermano, aguanta. No,
hay en Australia un pastor anglicano que no sigue el fútbol, que tampoco lo considera.
No, bueno, pero el Cholo es normal que lo piense. Yo lo pienso también atendiendo a otras cosas.
A mí, por cierto...
Eso no quiere decir que no quiera que gane el Atlético.
¿Para ti entonces el favorito es el Madrid, Antoñito?
No, yo ahora mismo tengo problemas para identificar a un favorito.
Vaya, por Dios.
Pero vamos a ver, tú no eres pero ¿tú qué te crees? ¿Entrenador del Borussia Mönchengladbach? Como si estuvieras haciendo declaraciones. O sea, ¿tú no puedes decir quién es el favorito?
No, es que no sé decirte quién es el favorito ahora mismo. No sabes. La competición no me deja claro.
No te dejan claro.
Te pagan por informar, no claro, por adivinar.
No, y sobre todo soy un tío prudente.
No, me parece.
Esto es un programa de deportes que se emite por la noche. Se llama El Partidazo, como para bajar del burro a algunos. Bueno, encuesta del día. Dani Asenjo, que pregunta lo siguiente.
En @deportescope ya sabemos que el Atlético de Madrid es campeón de invierno. Preguntamos si será también campeón al final de temporada. Estamos cerquita de los 2.000 votos y de momento el 71% dice que sí. Ven a los rojiblancos campeones a final de temporada. Un 29% dice que no.
7 de cada 10 dentistas dicen que sí, que el Atlético de Madrid va a ser campeón. Bueno, tengo aquí apuntado Ruiz, Martín y Gómez. Más español lo que viene no puede ser. En el 106.3, el Atlético de Madrid, su victoria. Y un poquito del Madrid, que mañana juega la Supercopa contra el Atleti de Bilbao en Málaga. No olvidamos al Getafe y ese partido aplazado entre el Real Madrid y Estrella Roja por los vuelos aéreos.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La Liga está así después de la victoria del Atlético de Madrid 2-0 frente al Sevilla. 41 puntos el Atlético de Madrid, 37 el Real Madrid, 34 el Barça. Tiene dos partidos menos el Atlético de Madrid. Contaron esta historia ayer en el tiempo de juego. Uno es un superhéroe. No diré quién, pero es un superhéroe. Y estuvo ayer contando... Sí, ya voy a decir quién es. Rubén Martín. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahí pasando frío, ¿eh? Vaya frío que hacía ayer.
Un poquito, ¿no? También te digo una cosa. Esta mañana he tenido que madrugar mucho y me he encontrado a las 5:30 de la mañana 10 bajo cero. Con lo cual, los 8 de ayer se me han quedado cortos. Pero sí, ayer hubo frío en el Metropolitano.
De haberle dejado hubiera sido un superhéroe. Antonio Ruiz. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo tengo la garganta quebrada también de preparar el partido de ayer porque fui a ver el Metropolitano y...
de tocar la nieve, ¿no? De tocar la nieve. He despedido a Pedro Martín, pero está con nosotros porque le quiero preguntar por algunos números. Hola, Pedro, de nuevo. ¿Qué tal?
Buenas
tardes. Antes es sección reto Pedrito, ahora ya es sección Pedrito números.
Otra cosa.
Esto es Pedrito números. Y ahora llamo a Javi Gómez a ver dónde está Dembélé. Oye, que os pregunto todos los días, ¿eh? A Pedro le he preguntado, Antonio, ¿cómo está tu barrio? ¿Cómo es el día 3 de la nevada o día 4?
Bueno, sigue invadido por el hielo y por la nieve, pero hay vías abiertas en la calle para poder circular. Yo no voy a sacar el coche atendiendo a las recomendaciones
del alcalde de Madrid. Que escucha, que esto es una ventana que yo abro para que presionéis, que a vosotros no os gusta mandar mensajes por la radio a nadie, pero que si tenéis algún problema, por ejemplo, Antonio, que si quieres que vaya alguien allí...
No, yo no tengo queja, yo tengo el metro muy cerquita y el metro es una maravilla y luego se puede andar para hacer recados de urgencia, ir a la farmacia y tal, se puede salir.
Rubén, tú eres centro de Madrid, ¿no?
Sí, yo soy, Madrid Central, o sea que...
Madrid Central, sí.
¿Qué tal? Madrid 360 ahora, que si no se me ofenderá Ruiz, claro.
¿Y qué tal? Es muy distinto. Central es anterior, ahora es 360.
Pues sí. Te voy a decir una cosa. Por ejemplo, en el centro, es decir, Plaza Santa Ana, calle Huertas y tal, hay gente que he visto yo bajar las calles con cartones en el culo porque si te pones de pie te caes. Porque se ha congelado la nieve y todavía no han podido quitarla en las calles pequeñas.
Vaya, ayer hablaste también de cartones, tú, que bajabas las escaleras con cartones, ¿no?
Ayer me tuve que bajar en un cartón que tenían unos chavales allí, las escaleras del Metropolitano. Cambiaron la puerta de entrada por cómo estaban las instalaciones de habitualmente y se había convertido todos los alrededores en un gigantesco parque de nieve. Entonces, las escaleras de bajada de al lado del metro se congelaron la nieve y se había quedado todo tan liso que era un tobogán gigante, entonces yo no era capaz de mantenerme de pie.
Digamos una cosa primero, Antonio, Rubén, enhorabuena a los empleados del Atlético de Madrid por cómo 100%. Se veía el estadio ayer, el césped sobre todo, que es donde se trabaja, pero espectacular el trabajo que hicieron, ¿eh?
Absolutamente, además no era una tarea fácil, no era una faena...
Bueno, es que parece que no había nevado.
Claro, no era una faena de un día, sino que llevan ya muchos días trabajando, haciendo muchas horas, y me consta para que el césped luciera como lució ayer.
Enhorabuena a los empleados del Atlético de Madrid que se lo han currado. Bueno, vamos con el Atlético de Madrid, vamos a ver. De ayer, Rubén Antonio, hay que decir que el Atlético... Muy contundente ante uno de los equipos más serios de la Liga, que es el Sevilla, que concede muy poco también. Muy serio el Atlético de Madrid, ¿eh?
Claro, bueno, todo el mérito que yo le doy al Atlético de Madrid, más que por el partido que hizo, que no fue, para mí no fue ni vistoso ni brillante, es contundencia en las áreas, en las dos áreas, lo que siempre habla el Cholo, y sobre todo la victoria ante un rival directo, porque el Sevilla la temporada pasada terminó empatado a puntos con el Atlético de Madrid en Liga. Entonces, el Atlético de Madrid es un equipo súper fiable. Este año, de los grandes de arriba, hizo un mal partido contra el Villarreal, que acabó empatando, y palmó con el Madrid. Contra todos los demás ha cumplido con creces, especialmente el partido del Barça o el de Sevilla de ayer.
Yo del estilo hace mucho tiempo que no hablo, porque no arroja ningún debate ni discusión. Los números están para rebatir todo eso, ¿no? Pero sí es cierto que ayer el Atlético recupera un poco la versión más aguerrida. Date cuenta que ayer el Atlético replegaba en defensa como una legión romana. No había ni una sola fisura, permitía que el Sevilla lo merodeara, pero no que entrara en su casa, porque yo no recuerdo paradones, uno creo Doblak, que cantó Rubén, el resto fueron ocasiones de llegada, no ocasiones de gol, no tiros a puerta, porque claro, cuando Lopetegui habla de tiros a puerta entre palos, creo que fueron dos, y el resto fueron fuera, de los que menciona el entrenador del Sevilla. Yo creo que una vez más el Atleti fue muy sólido, una roca, solidario, comprometido y con singularidades en jugadores muy especiales. Primero Correa, que tiene que pelear contra la barrera de Joao Félix, frente a todo lo que representa o Menino para hacerse un hueco y se lo está ganando. Y luego Saúl, que a mí me encanta, yo no, nunca discuto a Saúl porque pone eso que algunos no tienen al 100%, que es el compromiso y la parte del escudo que él representa. Y luego la autocrítica que hizo después de la Copa, bueno, pues ayer vio premiada ese ejercicio tan saludable de reconocer que no está bien, con una actuación de 15 minutos, un gol y mucha alegría.
Pero le veo tocado, Rubén Antonio, a Saúl, le veo tocado. No sé qué le ha pasado, qué le está pasando, o lo que lee, o lo que escucha, o lo que le han dicho, pero le veo con la fibra...
Anímicamente está tocado, sí. Sí, sí. De hecho, se puso ayer sensible, bueno, reconociendo el estado mental en el que estaba, recordando que un grupo de aficionados fue la semana pasada a verle al entrenamiento y les estuvo explicando lo que le pasaba, o sea...
Eso ¿hay algo fue vitamina pura, ¿eh? Le pusieron unas fotos suyas animándole.
Sí, y pero yo estoy con Corro, yo mucho. Creo que hay algo que no nos han contado, Ruiz. No sé si es lo de la lesión del principio, que no quedó claro, que no supimos nunca lo que era, si es que el chaval... No lo sé exactamente. Lo que sí está claro es que Saúl, que es importante no solo para el Atlético, sino que lo ha sido para la selección española, porque es que es uno de los mejores jugadores de su generación. O sea, es que no se puede olvidar eso. O sea, en esa selección sub-21 campeona de Europa, en la que estaban Fabián, Ceballos... Saúl probablemente era el líder de aquella selección.
Bueno, entonces... hay un momento en la selección española que el faro es Saúl.
El faro es Saúl, sí.
¿Te acuerdas el partido en Elche, que jugaba la selección en Elche? En esa época, Saúl era el faro de la selección. De repente desapareció.
De todas maneras, está claro, perdona Corro, que hay un desajuste personal. Yo creo que no tiene que ver mucho, tiene que ver más con su propia exigencia. Yo creo, mira, ayer el Cholo lo explicó muy bien cuando hablaba de Saúl. Decía que siempre le había tocado a Saúl vivir el lado bueno y bonito del fútbol, el lado en el que él era protagonista natural, que lo era y además lo era de manera muy importante. Y ahora le está tocando el otro lado, a lo mejor ese tránsito a un jugador que ha sido indiscutible por todo lo que decís. A lo mejor le cuesta mentalmente, ¿no?, aceptarlo, y él, pues mira, se revela. La mejor manera de salir de ese y volver a ser el Saúl que era reconocer que no está bien.
Es que el cambio es radical, Ruiz, porque no es que fuera un jugador fundamental, es que era para el Cholo, era el jugador. Si quería ponerlo de 5, lo ponía de 5, pero es que cuando no tenía lateral izquierdo, era lateral izquierdo. O sea, hubo una época, la temporada pasada, en la que todo el mundo decía, Saúl tiene que rotar porque si no se va a romper.
Sí, es así, como estás contando. Ha coincidido también que Lemar ha mejorado, Alejo, y ha decidido, ha optado ahí por meter a Lemar, y ayer no lo hizo mal Lemar, no es un super partido, pero Lemar estuvo a un nivel aceptable. Os quiero preguntar por Joao Félix, ¿le pasa algo a Joao Félix o fue ayer por precaución después del golpe del otro día?
No, ayer no fue por el golpe, Ayer Joao Félix no iba a jugar en el plan inicial que había preparado el Cholo antes de que se suspendiera.
O sea, partido que suene duro otra vez, como Sevilla suena sí, cartel duro, sí. ¿Joao Félix al banquillo?
De momento sí.
Vale.
De momento sí.
A ver, yo creo que Ruiz, no lo sé. Mañana fuera la final de la Liga de Campeones y el Atleti la jugara, yo creo que Joao Félix estaría en el equipo.
Yo también.
Pero es verdad que contra el Sevilla no ha jugado. Igual que te digo que Saúl no estaría en esa final de Champions ahora mismo en el 11 titular, yo creo que Joao Félix sí.
Pero ahora no lo pone porque además el Cholo, vamos a ver, el Cholo tiene una ley máxima en su ADN. En las tablas de Simeone hay una que dice que el jugador que lo hace bien en un partido normalmente no lo puede quitar.
Meritocracia.
Claro, lo hace bien no significa que meta un gol, lo hace bien significa que curra.
Que hace su trabajo, que el trabajo que él le pide.
Que hace el trabajo que él le pide y que le demuestra que no puede hacer nada para quitarlo.
Muy bien, esto de ayer del Atlético de Madrid, los números son increíbles, 31 goles a favor, 6 en contra, tiene 2 partidos menos que el Barça y el Real Madrid, le saca 4 puntos al Madrid, le saca 7 al Barcelona. Estos son los números, hemos llamado a Pedro Martín. ¿Estos números qué dicen, Pedro? ¿Qué es lo que te dice a ti estos números, mirándolo fríamente y con la estadística que tienes de la Ría? ¿Qué te dice, Pedro?
Pues centrándonos en el tema del campeonato de invierno, que es el mejor equipo al final de la primera vuelta, primero decir que es el campeón de invierno más raro de la historia.
Sí, claro, con menos partidos, ¿no?
Claro, porque faltan todavía 3 partidos por jugar al Atlético de Madrid y ya es campeón de invierno cuando a otros equipos también le faltan partidos, etcétera. Entonces, más o menos el 60% de los equipos que han sido campeones de invierno al final son campeones de verano, es decir, son campeones de la liga en su totalidad. Y todos los que tienen más de 5 puntos al final de la primera vuelta, todos han sido campeones, pero como no sabemos la ventaja que va a sacar el Atlético de Madrid al final de la primera vuelta, en eso no nos podemos basar. Lo que sí es cierto es que en la historia del Atlético de Madrid, que es un club peculiar, ya lo sabemos todos, es la octava vez en la que es campeón de invierno, y de las 7 anteriores solamente fue campeón en 2. En la temporada 65-66 fue campeón de invierno y luego campeón de verano. Y en la 95-96, que había sido la última, en la que consiguió el doblete, también fue campeón de invierno y luego campeón absoluto. Pero en 7 de las siete anteriores falló en 5. Y de los 10 títulos que tiene el Atlético de Madrid, solamente en 2 fue campeón de invierno y en 8 no, que es muy raro.
O sea, que es una estadística para él, es una estadística rara, ¿no?
Sí,
la del Atlético.
Sí. Digamos que para los demás equipos mortales, digamos que tendríamos un 60% de posibilidades de que fuera campeón al final de la Liga, pero con el Atlético de Madrid hay que cogerlo con pinzas, porque en su historia nos dice que casi es mejor no ser campeón de invierno que serlo.
Esto le viene de perlas a Antonio Ruiz y su teoría. Esto es un argumento a favor.
Además, es que esto no arroja ninguna discusión. Te quiero decir, ayer, mira, la IHHFXZWXYZ, esta, la de la estadística, condecoró al Cholo con el mejor entrenador de la década.
A eso voy, Antonio. Yo me lo has puesto en bandeja. Está Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Este me parece un temazo, porque claro, hacía mucho que no había oído yo hablar de la Federación Internacional de Historia y Estadística, que hubo un momento que todos los días había alguna estadística. Pero ayer, como dice Antonio, dio la de mejor entrenador de la última década, de club, no de selección. Y aparece el primero, el Cholo Simeone. Segundo, Guardiola, tercero, Klopp. Y luego viene Mourinho, Allegri, Emery y Zidane el séptimo.
O sea, o sea, el tío que en la década más Champions ha ganado.
Sí, una cosa rara.
Sí, pero es cierto
lleva un lustro trabajando.
Si, claro, si hay un entrenador que ha cambiado un equipo en la última década, ese sin duda Simeone.
Bueno, pero
lo más importante, Corro, para que no se confunda la gente, este premio, este galardón no se da por sensaciones, se da por números. El entrenador que más partidos ha ganado de la última década es, Pablo Simeone.
Es por victorias y empates, imagino, ¿no?
Por números. No por sensaciones, ¿quién te gusta más?
Pero es raro, porque como dice Rubén...
Los números no son verdades absolutas, los números son los que quieras coger.
Son triunfos.
Tú puedes ganar...
Tú ganas el número del triunfo.
Sí, pero tú
triunfo.
Puedes ganar 200 veces al Navalcarnero y no vale lo mismo que ganar la Copa de Europa.
No, pero es que eso no sucede en la realidad, Rubén, por eso un ejemplo que no es real.
Sí, pero el Atlético de Madrid ha jugado muchos partidos de Liga, de Copa y de Copa de la UEFA.
Como todos.
Copa de la UEFA no juegan los grandes.
Pero vamos a ver una cosa.
El Atlético lleva jugando Champions 9 años. ¿Qué partido de UEFA ha jugado en los últimos 10?
Pues las dos que ha ganado.
Bueno, pero que te quiero decir que ha jugado.
Se ha ganado
dos,
Ruiz.
Pero ha empezado jugando Champions, ha caído
las dos Supercopas de Europa que el Atleti ha ganado, las ha ganado jugando UEFA. Le quito ni un mérito.
Ya, pero que ha empezado esas temporadas que.
No, una sí y otra no. Bueno, una la hizo completa en la UEFA.
La primera. Eso. Bueno, pues nada, pues llamar a la IHF. Se lo quitáis.
Me parece, perdona, Pedro, que los que no sé si tienes tus datos, pero los que están en esta Federación Internacional son gente ya de avanzada edad, me parece.
Pero tendrán jóvenes colaboradores también.
No sé, creo que es una institución un poco que tiene relevancia, pero trabajan ahí a su ritmo, ¿no?
Yo no he echado. O sea, ahora cuando llega enero es cuando ellos dan los premios suyos, dan al mejor equipo del año, al mejor árbitro del año, al mejor constructor de fútbol, al mejor delantero, no sé. Y casi todo lo hacen basado en números, pero no solamente en números. También tienen ciertos criterios subjetivos. Y en este caso, yo no he echado cuentas, pero yo me imagino que en el global, por ejemplo, Guardiola gana más partidos que Simeone en esta década. Porque solamente Guardiola estuvo un año sin equipo.
Ellos dan luego una puntuación que queda así. No sé cómo es la puntuación. Simeone 152 puntos, Guardiola 144, Klopp 105, y insisto, Zidane está el séptimo, tiene 59 puntos. O sea, es que le saca casi 100 puntos Simeone.
Claro, también es
a
cierto
Zidane.
Que Simeone empezó en el Madrid al final de 2015 o al principio de 2016. O sea, que tiene
Zidane,
solamente.
¿No? Zidane.
Claro, Zidane.
Claro, entonces habría que hacer un tanto por ciento de los datos, no puede ser lo mismo Zidane en 5 años que claro, Simeone en 10.
Te lo voy a plantear de otra manera.
Nada, quitárselo al Cholo que no lo merece.
No.
Escucha, Ruiz, el Cholo no hay que quitarle ni un mérito porque es el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid y es un tío que es verdad que ha cambiado la historia del club, no la situación deportiva, pero plantéatelo de esta manera. ¿Un aficionado del Atlético de Madrid preferiría ganar lo que ha ganado Zidane o lo que ha ganado el Cholo?
Pero es que esos debates y esos silogismos... Eso sí, logismo, pero tú le tienes que preguntar al tío que da el premio qué criterio utiliza para dar el premio.
Para mí, jaque mate, para mí.
Si utiliza el criterio de los números, jaque mate demagogo, porque no vale. No vale ese ejemplo.
Sí, definitivamente jaque mate, porque cuando va al insulto es que ya no le queda nada.
No, demagogo igual, no es un insulto, chico, demagogo no es un insulto.
Igual si le damos otro lustro
el día
a Zidane,
que me ponga yo a insultar.
Claro,
Miguelito, di.
Que digo que igual si le damos otro lustro a Zidane, vete tú a saber.
Claro, pero si tú coges la década empieza en el año 2011, y Simeone empezó a trabajar en el Atlético de Madrid en 2012. Y evidentemente
en enero, esta, enero.
Bueno, claro, Miguelito le da bola ahora a Zidane, pero le ha estado preguntando por Bale 4 años en la rueda de prensa, ¿eh?
Claro.
Yo, entonces, perdona, yo a Zidane otro siempre le he dado bola y le pregunto lo que hay que preguntar, Rubén.
Bueno, pues, quitemos Simeone, pero por delante de Zidane está Unai Emery, me imagino que por las Europa League que ha ganado durante esta década, Allegri, Mourinho, o sea, es el criterio ese para hacer, hay que preguntarle a esta gente de la,
pero luego está
de la Federación de Estadística de Historia.
Hay otro organismo que es la ITV, que da institución por títulos, por títulos conseguidos. El que premia los títulos seguramente le dará antes a esos, pero el que premia los números,
bueno,
los
duros.
Yo creo que esta clasificación está basada sobre todo en resultados de partidos.
Sí, sí,
claro, evidentemente, claro. Simeone tiene 300 y pico victorias en 500 y pocos partidos con el Atlético de Madrid. Entonces, es un saldo buenísimo. Pero
si
yo
la
creo
pregunta,
que
Pedro, si la pregunta fuera ¿quién es el entrenador más influyente en su equipo de la última década? Yo sí diría el Cholo.
Claro, es que además Simeone prácticamente ha estado toda la década, salvo un año, salvo 2011, en Atlético Madrid.
Bueno, tráeme los datos esta tarde en el tiempo de juego, que empieza a las 8:30. Y ya le vas diciendo a Paco que le interesará mucho quién debe estar primero y segundo. Bueno, un abrazo, Pedro, hasta mañana.
Hasta mañana, luego.
Te escucho esta noche en el tiempo de juego. Y Rubén, Antonio, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo para
hasta
todos.
Luego, hasta luego. Bueno, Miguel, adiós. Miguel, que ayer contaste que Jovic estaba en la rampa de salida y cada vez está más alta la rampa de salida, ¿no?
Sí, parece que el elegido finalmente va a ser el Eintracht de Frankfurt. El equipo precisamente del que llegó al Real Madrid en el verano de 2018, se pagaron por el serbio 60 millones de euros y la verdad es que, bueno, pues después de temporada y media, 32 partidos ha jugado, solo 11 como titular, 2 goles y, por ejemplo, esta temporada lleva 13 sin rascar bola y no ha marcado. Así que, aunque Zidane decía hace un año en Arabia que confiaba en él y que había que darle tiempo, esa paciencia se va agotando por ambas partes y parece que se va a marchar. Le quedan todavía 4 años más de contrato, porque firmó 6 temporadas, así que es una cesión sin opción de compra. Llegará el próximo verano y a ver si arranca, si se reactiva, si vuelve a marcar goles, porque desde luego que ahora mismo su situación es complicada. Vaya año que lleva, por cierto, recuerdo, se saltó el confinamiento y viajó a su país, fue multado, luego se le pidió en una barbacoa, luego pasó el COVID, ha tenido alguna lesión muscular. Bueno, la verdad es que ha sido un año 2020 para olvidar. Se queda sin Eurocopa además y a ver si, bueno, pues el próximo verano regresa con más confianza a la disciplina del Madrid.
Lo que resumo yo de esta manera: no ha tenido suerte Jovic en el Real Madrid, que cada uno lo entienda como quiera. Oye, para esta tarde, ¿quién habla? ¿Zidane? ¿Y quién es el futbolista que habla del Real Madrid?
Luka Modric.
Luka Modric, un mito del Real Madrid.
Que concedió una deliciosa entrevista en el partidazo hace unos meses. Uno de los jugadores importantes que parece que va a seguir una temporada más en el Real Madrid. Y luego entrenamiento en la Rosaleda a las 8. Yo sinceramente creo que Zidane va a repetir el mismo equipo que jugó el otro día en Pamplona, con Lucas Vázquez de lateral derecho, con la HBA, Hazard, Benzema y Asensio en la delantera y con ese centro del campo inamovible de Casemiro, Kroos y Modric.
Mañana más. Gracias, Miguel. Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego. Hablando de mercado de invierno, vamos a ver si está Dembélé, Musa Dembélé, ya en Madrid. Hola, Javi Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo has tenido el corral,
¿Cómo los has azuzado, Los he rodeado ahí a los cuatro.
Te doy gracias por no haberme metido en ese momento, porque cualquiera sale escaldado de ahí.
Sí, sí, hay que mantener. Además, escucha, hay niveles, aquí hay niveles, ¿eh? Había pesos pesados hoy en la tertulia. Oye, que ya está aquí Musa Dembélé, ¿no?
Sí, ya está aquí. Ayer contábamos que llegaba un poco su vuelo con retraso a Madrid, finalmente no pudo aterrizar, tuvo que ir a Valladolid y venir a Madrid en tren. No, me cuentan que no se le pudo ver por el estadio, no sé si finalmente vería el partido allí en el Wanda, pero bueno, esta mañana a las 10:30 reconocimiento en la Clínica Navarra. Ha sido algo más largo de lo habitual porque como viene con esa lesión en el antebrazo había que revisarla bien y desde las 12:30 lleva en el Wanda firmando el contrato, porque me contaban hace escasos 10 minutos que todavía no había salido de allí.
Mira, luego dice Amón que no vale para nada el aeropuerto de Valladolid, para traer a Musa Dembélé hasta España, el Atlético de Madrid. Hasta luego, Javi, gracias.
Hasta luego, un abrazo, Corro.
Una llamada a Córdoba, y está el Barça, y está el equipo de enviados especiales de la COPE, Oliveros y Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal?
Hola, Corro, muy bien.
A las 9 de la noche se juega la primera semifinal de la Supercopa entre el Barça y la Real Sociedad, y has contado en el tramo nacional que, ojo, que Messi tiene molestias.
Lo ha adelantado ESPN, Messi sigue con las molestias musculares. Ya contamos que en Granada fue sustituido en el minuto 65 porque notó molestias, porque no estaba al 100%, pero ayer Koeman dijo que estaba recuperado y de hecho entrenó con normalidad por la tarde con el resto de sus compañeros en el nuevo Arcángel. Hoy ha sido la gran ausencia en la sesión de activación de la mañana. Se han activado todas las alarmas. Desde el Barça, silencio estampa, no nos dicen nada. No hay ni comunicado ni ninguna explicación oficial sobre el estado de Leo Messi, pero claro, nos ha sorprendido que bajasen todos el autobús, salvo el argentino, que se encuentra en el hotel de concentración. Por la mañana se ha quedado también allí en el hotel con los fisios haciendo tratamiento, porque supongo que no se quiere descartar hasta última hora, por eso el Barça tampoco dice nada a los medios que estamos aquí desplazados en Córdoba esperando tener noticias, pero lo que ha adelantado ESPN es que me sigo con molestias y que tiene difícil jugar esta noche la semifinal contra la Real Sociedad. Bueno. Insistimos, de momento no tenemos información oficial por parte del club, pero sería duda para jugar esta noche.
Bueno, pues atentos a la antena de la COPE. Si pasa algo, lo cuenta Elena Condis desde Córdoba. Messi ahora mismo podría ser, diríamos, duda para el partido de esta noche, importante para el Barça. Un beso, Elena, hasta la noche.
Un beso, Corro.
Hasta luego, enseguida el Getafe.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Gema Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro. Hola a todos. Buenas tardes.
3 o 4 minutos para hablar del nuevo Getafe después de la victoria en Elche 1-3. ¿Hay alguna noticia? ¿Esta gente se está entrenando o qué está haciendo estos días?
Tienen descanso, en principio, hasta el sábado por la mañana. Hasta entonces no volverán a los entrenamientos y las noticias ahora giran en torno al mercado. Pese a lo que pudiera parecer con la llegada de Aleña y Cubo, nos dicen que mientras esté el mercado abierto, no se da por cerrada la plantilla. De hecho, Corro, no se descarta poder romper la cesión de Palaverse y Diaby, como ya contamos, que no cuentan nada para abordarlas. Y así se podía tener un poco de margen en lo económico para traer a un central. Ya contamos en su día que la intención del Geta en esta ventana era fichar un mediocentro, ya lo tiene Aleña, un extremo que ya lo tiene Cubo, y si le daba quería fichar también un central, eso sí, recuerdo que solo podría optar a una cesión, pero claro, para que venga ese central que quieren depende del dinero. Ahora mismo Aleña y Cubo han subido bastante la masa salarial, así que tendría que haber alguna salida.
Ha quedado Gema Santos con uno de los jugadores que más quiere la afición del Getafe, no sé si está top 3 si no es el top 1, y es comentarista de esta casa, es Manu del Moral. Hola Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y es el máximo goleador de momento hasta que nadie diga lo contrario del Getafe.
Que le bien. Queda uno a Ángel, Corro.
Le queda
Ángel
solo
36,
uno.
36, Manu, ¿sí? Del Moral 37, máximo goleador histórico del Getafe.
No llegará, ¿no, Manu, Ángel, a la cifra, ¿no?
Uy, lo tengo ya ahí. Ya me tiene. Decías, contra las cuerdas.
El otro día en la transmisión dice, me quedan las últimas entrevistas como máximo, ¿sí?, goleador del Getafe, ¿no?
Bueno, Manu. Me queda poquito. ¿Qué viste
el otro día? Estamos ante un nuevo Getafe. Bordalás va a cambiar el sistema, como cambió el otro día, va a cambiar el Getafe.
A ver, más allá de que los fichajes que han llegado tanto Cubo como Aleñá son gente que yo creo que hacía falta en la plantilla, ese tipo de jugadores con manejo de balón, que juegan entre líneas y que pues que al final puede quizás incluso surtir de balones a los delanteros, que también está un poco desasistido. Más allá de eso, de que después de dar opciones de ese tipo, el otro día el Getafe estuvo muy bien. Yo me recordó al Getafe que nos tenía acostumbrado en partidos anteriores, cuando las cosas le han ido bien, con mucha presión arriba, anulando al rival, achicando espacio. La verdad que me gustó mucho.
Manu, daba la impresión de que faltaba aire fresco, que estaba todo muy parado, ¿no? Que el sistema no cambiaba, los jugadores, como dices tú, no presionaban tanto, que necesitaba algo que activara un poco el equipo, ¿no?
Sí, exactamente. Daba la sensación como que no que el equipo no llegaba a los balones. Muchas veces también no es actitud, simplemente es que cuando no llega es que la mente, te cansas más de mente, te cansas más físicamente, y el Getafe era un quiero y no puedo, ¿no? Tanto en ese juego de presión y de anular a los rivales, tanto con balón. Y bueno, el otro día yo creo que el equipo hizo hizo muy buen partido. Además, yo creo que tiene mucho mérito después de la semana que tuvieron sin poder casi ni entrenar y el viaje que se tuvieron que pegar. Tiene mucho mérito lo que hicieron y yo creo que también las dos incorporaciones, tanto la de Cubo como la de Leñá, le dio mucho, sobre todo en el trato de balón, y son jugadores que yo creo que le hacía falta en la plantilla.
Dos fichajazos. ¿Dónde estás, Manu? ¿En Motril estás o dónde andas?
Pues ahora mismo estoy en Sevilla.
¿En Sevilla?
Ahora mismo estoy en Sevilla, pero bueno, estoy haciendo vida en Motril.
No te muevas de esa zona. Ahí estás bien. No subas para arriba, que no veas cómo está esto. Ahí estás bien, en esa zona.
Ya veo por la tele que está la cosa regular. A ver si pronto mejora y volvemos a la normalidad en todos los aspectos, tanto con la pandemia, con la helada,
Tenemos mucho lío. Bueno, Manu del Moral, máximo goleador del Getafe en Primera División. Aquí está, en la antena de la cadena COPE. Manu, un abrazo, gracias, ¿eh?
¿Y cómo
Muy
comenta?
Bien, un abrazo,
¿y cómo comenta? Pues, sí, señora. Adiós, sí. Manu. Gracias, Gema. Mañana hablamos,
gracias.
Un beso.
Hasta luego. Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué ha pasado? ¿Que no se juega el Real Madrid Estrella Roja?
Pues muy sencillo, Barajas no está funcionando a pleno rendimiento. Según AEN, hasta las 11 de la mañana solo había realizado 50 operaciones entre salidas y llegadas. Según la agencia Eurocontrol, que es la Agencia Europea para la Seguridad Aérea, Barajas no va a aceptar llegadas con normalidad hasta mañana a las 4 de la tarde. Así que Estrella Roja no llegó a despegar de Belgrado porque no tenía el ok de las autoridades españolas para aterrizar en Madrid, Barajas. Así que suspendido el partido, ahora se tienen que poner de acuerdo los clubes y las televisiones para reubicar este Real Madrid Estrella Roja, que se tendría que haber jugado en el Wizink a las 9 de la noche.
El viernes ha dicho Segarra que sí va a llegar a Valencia, al aeropuerto de Valencia, para jugar el Valencia Estrella Roja. Muy bien, mañana contamos más. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Esto es Radio en Directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís, Guas tú dirás.
Corrochano, el equipo del mundo que más ha cambiado para mejor estos últimos 10 años ha sido el Atleti, con Simeone. Y Simeone ha sido elegido mejor entrenador de la década por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Tienen su manera de contar y les sale eso. Me parece correcto. Más razonable que aquellos franceses que formaron el mejor equipo de la historia y se dejaron a Di Stéfano y a Cruyff. Simeone, el mejor desde 2011. Guardiola segundo, Klopp tercero, Emery por encima de Zidane. Las cuentas. Felicidades, Cholo.
Gracias, Guas. Les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que llega a sus oídos, la cadena COPE. Ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera. Buenas tardes.